Tremendo lo de Turquía, ¿no? El sismo en Turquía, como todo sismo, ¿no? Acá ha sucedido en Mendoza hace poco, movimientos siempre de las placas tectónicas, ¿no? El suelo se mueve, se pone difícil. Me acuerdo hace un tiempo atrás, ¿no? ¿Te acordás? Ruso, en Bahía, que hubo un sismo también importante que se sintió en los edificios, en la parte más alta de los edificios. Bueno, ahí es cuando se, en la parte más baja no, pero bueno, nada. Horrible la situación, ¿no? El más importante desde 1999. Lo que ha sucedido en Turquía y Siria, donde 5.000 muertos, se espera la llegada de ayuda internacional, ¿no? Un temblor que se sintió en la madrugada del lunes, ¿sí? Y que, según la Organización Mundial de la Salud, afectaría a 23 millones de personas en toda la región de allí, ¿no? De Turquía y Siria, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. Las réplicas, bueno, continuaron durante la madrugada, alcanzando a los 185, además de dos sacudidas principales. Bueno, uno ve las imágenes, ¿no? Son realmente contundentes, impactantes, de la destrucción total, ¿no? Afectó a ambos países. Donde la ayuda internacional, ¿sí?, está siendo aguardada, y la Organización Mundial de la Salud, bueno, advirtió que el potente terremoto además podría afectar a 23 millones de personas en esas regiones, más 5 millones de personas vulnerables. Bueno, todo el laburo que están haciendo, con una cantidad de muertos realmente impactante, ¿no? Son 3.419 personas muertas, y hay más de 20.000 heridas. Esto en Turquía. En Siria son 1.602 personas que fallecieron, y hay otras 3.640 que resultaron heridas, según los balances de autoridades de Damasco y de los equipos de rescate de las zonas rebeldes. Tremendo. Pero bueno, uno siente, habla, escucha, ¿no? Terremoto acá, terremoto allá, se mueve, etcétera. Pero qué mejor como para interiorizarnos un poco en lo que ocurre, en cómo es esto, de hablar con Leonardo Benedini, docente de la Universidad Nacional del Sur e investigador del CONICET, para hablar precisamente del terremoto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo sucede? Si en nuestra región, aquí en Bahía, no somos proclives a terremotos, si pudiera existir la posibilidad o no. Bueno, vamos a averiguar un poco de este asunto. Buen día, Leonardo, ¿cómo te va?
Buen día, Ramiro, gracias por la invitación. No, todo muy bien por acá.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, obviamente estarás al tanto de lo sucedido en estas horas en Turquía y en Siria, ¿no? Donde, bueno, las imágenes son realmente impactantes, pero en nuestra región también han sucedido, qué sé yo, y tenemos lugares emblemáticos, ¿no?, donde han sucedido catástrofes no tan grandes, pero similares, qué sé yo, terremoto en San Juan, hace poquito movimiento sísmico en Mendoza, en Chile, que cada tanto ahí en la cordillera se produce alguna cosita de más, y algunas repercusiones aquí en Bahía Blanca. La pregunta, digamos, es, en definitiva, todos hablamos de terremoto, pero ¿qué es un terremoto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se mueve todo? ¿Por qué se destruye todo?
En general, un terremoto es el desplazamiento de masas de tierra. En general se da asociado a planos. Ajá. La tierra, si bien la tierra que pisamos, es decir, la corteza de la tierra, parece uniforme, en verdad es marcadamente anisótropa y tiene discontinuidades. Y esas discontinuidades muchas veces son reactivadas por efecto de la tectónica de placas, que hace que placas se muevan respecto de otras y muchas veces generando esfuerzos, digamos, bastante importantes.
El suelo, digamos, que son, digamos, son placas que se van moviendo como si fueran, qué sé yo, pedazos de tierra que se mueven y se tocan entre sí. ¿Qué onda?
El suelo es una porción muy superficial, ¿no es cierto?, de lo que pisamos, pero debajo del suelo hay rocas. El suelo se forma a través de la erosión de las rocas.
Sí.
Esas rocas son de importante espesor. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bahía Blanca estamos en el orden de decenas de kilómetros.
Ajá.
Y se apoya la corteza continental, que es la porción superior de la Tierra, sobre el manto.
Uh-huh.
Para tener una referencia.
Sí, sí,
con
sí.
Esas placas tectónicas, esa corteza es la que se desplaza y constituye las placas tectónicas. ¿Sí?
Ajá, perfecto.
Las placas tectónicas se mueven unas respecto de otras y en los límites, generalmente, de las placas tectónicas, hay importantes esfuerzos. Eso es lo que se reconoce, por ejemplo, ahora con el sismo de Turquía. ¿Sí? Ahí tenemos una placa principal que constituye la mayor parte de Turquía, que es la placa de Anatolia.
Claro, eso te iba a preguntar, digo, ¿por qué semejante terremoto y lo que sucedió, no? Ahí precisamente.
Bueno, esos son, digamos, distintas preguntas.
Uh-huh.
Lo que sucede es, el terremoto es tan importante porque está siendo somero, es decir, se está desarrollando ese movimiento de placas
uh-huh.
o de masas de roca, se está produciendo a baja profundidad. El primer terremoto fue en el orden de los 10 kilómetros aproximadamente y el segundo, también importante, fue en el orden de los 20 kilómetros de profundidad.
Uh-huh.
Son muy cercanos a la superficie de la Tierra y tenemos que considerar que las ondas sísmicas se propagan a alta velocidad sobre material sólido, ¿no? Se propagan a miles de kilómetros por hora. Para tener una idea, en el orden de 12.000 millas por hora, más o menos.
Uh-huh.
Es decir que un movimiento sísmico cerca de la superficie generalmente libera grandes cantidades de energía que no se terminan de disipar en la Tierra, sino que afectan directamente las comunidades que se encuentran cerca de esos puntos.
Uh-huh. Y esto,
básicamente,
viste que en la película te muestran siempre como que es una gran ondulación, ¿no?, de la superficie, y eso hace que todo se caiga, todo se derribe. ¿Es así o no?
Los terremotos están constituidos por dos ondas principales,
¿sí?,
que son las ondas primarias, que son las que primero arriban,
uh-huh.
y las ondas secundarias, que son tangenciales, que son algo más lentas, no se propagan por medios líquidos, pero lo que tienen las ondas tangenciales son las que destruyen los edificios y destruyen todo. Esa es un poquito las diferencias. Unas son longitudinales y las otras son tangenciales. Estas son las dos ondas principales que se reconocen en los terremotos, básicamente.
Volviendo a nuestro terruño, y siguiendo con el asunto, ¿no? Pues por ahí uno dice, bueno, viste, se dicen tantas cosas, y especialmente de aquellos que no saben, como uno, y es bueno interiorizarse sobre el asunto. Acá en nuestra ciudad, en nuestra zona, ¿somos proclives a tener algún tipo de terremoto, sismo o algo por el estilo? ¿Puede llegar a suceder algo así o no? Porque es raro, digo, de que... me acuerdo una vez o dos veces hubo así como que gente que estaba en el quinto piso de un edificio sintió que se le movía algo después de un terremoto que se produjo en Chile. Pero bueno, digo, no sé.
Sismos podemos tener. Por ejemplo, en Argentina, si bien las noticias marcan que hay un sismo tal vez cada 3 semanas o una cuestión así, todos los días hay un gran número de sismos.
Ajá, mira, no sabía.
En el orden de 20 sismos, en ese orden, o más, a veces más, menos.
Ajá.
Pero no todos se detectan porque no todos tienen la misma intensidad, ¿sí? Si uno entra en el Instituto de Prevención Sísmica, que es un instituto gubernamental, allí llevan registrado cada uno de los sismos que ocurren en Argentina. ¿Qué estación lo detecta? Y bueno, y hay una corroboración también de una verificación de si el sismo realmente se produjo o no.
Bien, el sismo es el movimiento, digamos.
Exactamente.
El terremoto es la destrucción, una cosa así.
Pero sí, todos son movimientos sísmicos, lo que varía es la intensidad y la energía que está involucrada. ¿Sí? Cuánto desplazamiento de tierra o de masas de roca están involucradas y ahí la energía de disipación que vamos a tener,
uh-huh.
que posteriormente se va a desplazar a lo largo de la corteza.
Uh-huh.
Pero en movimientos hay todo el tiempo, en Bahía Blanca hay escasos movimientos sísmicos. Puede haber, sí, seguramente ninguno con fuerza importante. Estamos en un área pseudo-cratonizada, cerca del cratón del Río de la Plata, que se extiende abarcando casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos en un sector sísmicamente bastante tranquilo, por así decirlo, muy tranquilo.
Perfecto. Y terremoto sería el otro, lo que pasó en Turquía, que es la otra onda mayor que vos hablabas y que destruía todo.
Sí, ambos son sismos. La cantidad de energía involucrada es mayor porque hay un mayor desplazamiento de masa de roca. ¿Sí? Hay una mayor energía. Ocurre cerca de la superficie, entonces la energía no se disipa, ¿sí? Como ocurrió, por ejemplo, recientemente en Mendoza, tuvimos un sismo de cinco puntos, más o menos.
Sí.
Pero en vez de darse a profundidades someras, como se dio en Turquía, se daba a grandes profundidades, en el orden de 40 kilómetros aproximadamente.
La pregunta también va en qué se diferencia, ¿no? Aunque es obvio, pero como para entrar en detalle, digo, ¿en qué se diferencia clase 5, 6, 7? ¿Qué es la gravedad, el movimiento?
Hay dos escalas diferentes. Ajá. Está la escala de Richter, que sí que evalúa la intensidad, la magnitud de la fuerza involucrada, y otra, que es la de Mercalli, que evalúa la destrucción que genera.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que hay países que están sumamente habituados al terremoto y a los sismos, por ejemplo Japón. Y un terremoto de gran intensidad posiblemente no destruya muchas cosas porque los japoneses son muy ordenados, la sociedad está muy ordenada y ellos tienen un control sísmico muy importante. No pasa lo mismo si uno tiene un país menos desarrollado, con menos prevención sísmica, con menos controles en cuanto a las construcciones sísmicas, como puede ocurrir en cualquier país sudamericano. Bueno,
cualquier
país, digamos, que no está en plenamente desarrollado, ¿no?
Correcto.
Como puede ser en este caso de Turquía, que está en una situación de vulnerabilidad muy grande, sobre todo esa zona donde ocurrió el sismo, donde está el problema de la migración desde Siria, etcétera, etcétera.
Claro, yo te iba a preguntar un poco en esto, porque digo, habíamos escuchado de Japón, que tiene incluso edificios antisísmicos, no sé bien cómo es eso, tienen estructuras diferentes como para que no colapsen, pero digo, ¿qué pasó en Turquía? Si venían con sismo y en una zona donde se produce un terremoto fuerte, como el del 99, marcaban ahí, digo, ¿qué pasó acá? Digo, no llegaron a tiempo, ¿cómo fue el tema?
Una no es lo mismo, claro. De acuerdo a la preparación que tenga el país en cuanto a la prevención sísmica, no es lo mismo, evidentemente, la preparación que tuvo Japón o que tiene Japón respecto de otros países que no logran ese estado de sincronicidad, para decirlo de alguna manera, de que todo el aparato del Estado funcione de la mejor manera. Evidentemente aquí hubo varios edificios que no cumplían la normativa, porque sí existe una normativa, digamos, de prevención sísmica en el lugar, pero evidentemente no, había construcciones que no estaban a la altura de soportar semejante cantidad de energía.
Sí, impresionante cuando uno ve, que hay una imagen que muestran como un edificio de 5 pisos se viene abajo completo. ¿Qué pasó acá? Digo, pero bueno, ¿cómo está la Argentina con este tema? Digo, en cuanto a prevención y demás.
Bueno,
de sismos, terremotos y todo.
Una red de sismógrafos ¿sí? que se puede observar en el Instituto de Prevención Sísmica, están ahí alojados, y ahí se muestran la actividad de los sismógrafos, los sismos que detectan, la intensidad. Si bien es muy difícil prevenir un sismo, digamos, catastrófico, la realidad es que contra eso es a veces difícil de prevenirlo, pero existen zonas, ¿sí? donde el conocimiento geológico y los relevamientos a través de equipos geofísicos permiten reconocer que son zonas de gran actividad sísmica y que son zonas que tienen que ser monitoreadas para al menos obtener una información que nos dé algunos segundos para tener una antelación respecto de la venida de las grandes movimientos de tierra, ¿eh?
Pero eso, digamos, pues, ¿viste? Hay muchas películas al respecto, ¿viste? Como es, que nos llenan la cabeza diciendo no se tomaron acciones enseguida o las saben con mucha anticipación, entonces por ahí previenen, por ahí no. Acá digamos que es medio ahí, que, o sea, sabes hasta ahí nomás. Puede colapsar todo en un rato.
No, digamos, si tomamos la geología sudamericana y particularmente la de Argentina, los principales sismos se van a registrar del lado chileno. En Argentina hay una sismicidad, pero es en términos relativos más baja que en Chile.
Ah, perfecto.
Chile corre los riesgos principales en este en el tema sísmico. Debido a que muchos de los sismos se generan en inmediaciones a la zona de subducción, una zona particular que se llama trinchera, que es justo donde la placa oceánica, en este caso la placa de Nazca, está siendo subductada debajo de la placa sudamericana. Esa es la zona de principal riesgo sísmico. Después, hacia el interior del continente, como los geólogos llamamos hacia el antepaís, existe sismicidad, claro, pero no tiene la misma relevancia y no hay la misma acumulación de esfuerzos que en la zona lindante a la trinchera.
Perfecto, perfecto. Bueno, Leonardo, nos quedamos sin tiempo. La verdad, nos diste un pantallazo sobre cómo es un sismo, un terremoto, lo que se puede hacer, las mediciones y cómo estamos nosotros, ¿no?, con respecto a esto. Así que te agradezco mucho que nos hayas atendido y nos hayas culturizado un poco en el tema.
No, por favor, un placer, Ramiro. Muchas gracias por
Igualmente a vos. Chao, Leonardo, nos vemos. Chau.